Dedicamos este podcast a hablar y a tratar un tema que va a suponer una auténtica revolución en la manera de tratar y compartir nuestros datos personales. Y no podía ser otra cosa que la identidad soberana o identidad autosoberana, como también se conoce. La identidad soberana, entendida como una evolución de la identidad digital, es un nuevo modelo que afectará a nuestra forma de convivencia digital, hasta el punto de ser el sistema que gestionará el suministro de nuestros propios datos en un futuro próximo. Con ellos, el titular toma absolutamente el control de su propia información, de sus datos personales. Fijaros qué importancia tiene esto. Y compartirá solamente aquellos que sean útiles y necesarios para lo que necesita buscar, contratar o aportar en la red, en Internet. Pero, ¿esto puede afectar a los procesos de selección, por ejemplo, de una empresa? Porque mucho se habla sobre el edadismo, esa palabra o esa problemática que gran parte de talento senior encuentra a la hora de buscar un trabajo. ¿Será esta identidad soberana un aliado para terminar con estas situaciones y con muchas otras? Vamos a descubrirlo a lo largo de este podcast. Primero, en primer lugar, tenemos que definir y establecer en qué contexto nos movemos con la identidad digital. Como hemos dicho, la identidad soberana es una extensión, una evolución de esa identidad digital. Identidad digital que la seguimos utilizando y la entendemos en varias vertientes. Primero, ¿qué es la identidad digital? Podemos entenderla como una forma que tenemos de identificarnos inequívocamente a la hora de acceder a servicios mediante vía electrónica. Es decir, yo soy Eva Hernández y soy yo, y demuestro que soy yo, que no es otra persona que me ha suplantado la identidad. Y además, tienen que confiar en esa identidad digital. La entendemos como coste. En este sentido, nos encontramos con un escenario asociado a esta identidad como un coste, con un énfasis especial en el coste que nos cuesta la protección de nuestra propia identidad. Por ejemplo, un banco hace una inversión para garantizar la seguridad de todos sus usuarios y además es autenticable, pero esto genera un coste, obviamente. Otra línea de entender la identidad digital o de uso de la misma es la identidad como medio de pago. Hemos experimentado una evolución de sistemas como las contraseñas a favor de sistemas de tipos de pago con segundo factor de autenticación, con verificación de identidad y medidas de seguimiento. En este sentido, las entidades bancarias, por poner el mismo ejemplo que anteriormente, han implementado sistemas de seguridad mediante comprobación con APPs que te solicitan el PIN o la huella biométrica. Yo, por ejemplo, tengo en el móvil para cualquier transacción que realice, inmediatamente me llega un mensaje donde tengo que acreditar mi identidad con mi huella y con mi PIN, con ambas o con una de las dos. Esto es un sistema, un doble factor de autenticación. También pagamos con nuestra identidad digital, por eso hablamos de que es un medio de pago. Cuando el servicio en línea es gratuito, que no nos quepa ninguna duda en que la mercancía somos nosotros, son nuestros propios datos. Cuando nos ofrecen un servicio gratuito, un acceso, lo que estamos proporcionando son nuestros propios datos para que mercadeen, los vendan, nos ofrezcan publicidad con ellos. Nada es gratis en este sentido. La tercera línea de interpretación de la identidad digital es el monopolio del dato. Y esto quiere decir que usamos cuentas proporcionadas por grandes operadores, como puede ser Google, Facebook, para acceder a todas partes y rincones de la red. ¿Quién no ha utilizado alguna vez su identidad de Facebook para acceder o tener acceso o un servicio determinado en otra plataforma que no es Facebook? Y ahí estamos aportando datos que quizá no sean necesarios para ese acceso. Sin embargo, los estamos ofreciendo a cambio de un servicio gratuito. A este respecto tenemos una ley, que es la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, la conocida LSSI, donde sí que establece una serie de requisitos con algunas obligaciones para los negocios online, los e-commerce, comunicaciones comerciales y contratación electrónica. Sobre todo tiene que ver con la transparencia. Tenemos que tener en una página web o en una tienda online los avisos legales concretos correctos con los datos necesarios que nos dice esta ley. Para las comunicaciones comerciales también tenemos que tener una serie de requisitos. Para las condiciones de contratación por un e-commerce, sobre todo cuando hay consumidores de por medio. Y la última línea de interpretación de esa ID digital es el bien social. Hemos visto cómo la administración pública ha logrado crear un metasistema de identidad para acceder con tu DNI electrónico, por ejemplo, a sus páginas y servicios, sin moverte de casa. No necesitamos desplazarnos para hacer muchos de esos trámites. Es por eso que la identidad digital interpretamos que está ligada con un bien social. Y además hemos visto un cambio muy importante de desarrollo incentivado al uso de esos medios electrónicos para prevención del blanqueo de capitales, a efectos, por ejemplo, de identificación para que se puedan admitir sistemas del reglamento EIDAS. Además, en esta normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales se han insertado nuevos actores, como son las criptomonedas, de las que no vamos a hablar en este artículo, en este podcast, pero sí que merecen otro artículo más sobre ellas, porque es un tema muy extenso. Y con esto acabamos la definición de la identidad digital. Y de identidad digital pasamos a identidad autosoberana. ¿Y qué entendemos por ello? La entendemos como una identidad descentralizada. ¿Cómo? Pues gracias a que se han desarrollado y sofisticado teléfonos móviles, bienes de equipo, criptografía y blockchain. ¿Por qué? Porque está sustentada en esta tecnología blockchain. Y con ello es posible crear nuevos marcos de identidad descentralizados que pueden incluir este interesante conjunto de identidad soberana, que es una identidad descentralizada conocida también como autosoberana o autogestionada. La identidad autosoberana es el paso más allá de una identidad centrada en el usuario, y esto quiere decir que comienza en el mismo lugar. El usuario controla su propia identidad. Y esto además requiere de un verdadero control del usuario de esta identidad digital. No es simplemente una identidad digital, sino que esa identidad digital la controlo yo. Yo decido qué información compartir. ¿Y esto cómo funciona realmente? Porque es muy fácil decirlo así, pero necesitamos saber cómo se estructura por dentro. Pues es muy sencillo. Como usuario me genero mi identificador que no depende de nadie. Lo registro en una red DLT, Distributed Ledger Technology, que es lo que conocemos como blockchain, y obtengo unas credenciales para acceder a mis perfiles, pues, en redes sociales, en tiendas o servicios. Es un perfil que me creo yo y lo registro en la blockchain. Sin embargo, el receptor, esa tienda, esa plataforma que recibe mi credencial, no va a tener ningún trasvase de información, que es lo que ocurre a la inversa en nuestro sistema tradicional. La tecnología blockchain se utiliza para sustentar ese mecanismo de control de la identidad soberana. Es como si habláramos de mi URL personal, ostenta una dirección que controlo solamente yo, me aporta garantía de existencia, de persistencia y de control, y el perfil además lo voy completando yo mismo con información bancaria o de otros registros como registro civil, universitario, ayuntamiento, que pueden tener datos míos del padrón, titulaciones, etc. Me completo mi perfil y solamente comparto los datos estrictamente necesarios. Por ejemplo, para una plataforma para el acceso a un determinado servicio o alquiler de un vehículo, necesito acreditar que tengo un carnet de conducir y que soy mayor de edad. Estos son los datos que voy a facilitar. Pero no voy a facilitar mi copia del DNI, mi domicilio, mi edad, el nombre de mis padres, porque eso no tiene absolutamente nada que ver y no es necesario para tener ese servicio. En este caso, decimos que los elegimos a la carta y solamente los utilizamos cuando se acomodan a ese uso concreto. Por ejemplo, otro ejemplo, si voy a formalizar una inscripción en una red social, poco les interesa conocer quizás dónde vivo. Tan solo si soy mayor de edad para poder utilizar esa plataforma, si esos son los requisitos, y mi nombre. Todo esto implementando en algunos casos es un modelo mucho más garante que el que tenemos actualmente y actúa como una muestra de camino hacia la seguridad de nuestros datos. Y además, el receptor no tiene que tener datos que no necesita para ofrecerme un servicio concreto. Eso es lo que ocurre a la hora de presentarnos a una candidatura de empleo a una empresa, por ejemplo. En una empresa, cuando yo me presento como candidato, quizás mi estado civil o mi edad no es necesario para valorar mi valía profesional, ni mi capacidad, ni mi actitud. Con lo cual, puedo compartir mi DNI, mi lugar de domicilio, más que nada por la localización geográfica y mis titulaciones universitarias, experiencia laboral u otros temas que sean realmente necesarios laboralmente. ¿Con esto podríamos solucionar el tema del edadismo? Sí, quizás sí. Y podría ser un buen complemento de ese currículum, del tan anhelado currículum ciego. También, solamente necesitamos empresas y organismos valientes en poner esto en marcha, que pienso no a corto plazo, sino a medio largo, que esto al final acabará implementándose porque se necesita además. El usuario tiene que conseguir de nuevo, tiene que tomar las riendas del control de sus datos y ser valorado únicamente por lo que se necesita en cada caso en concreto. Visto lo que es identidad soberana, pasamos a ver las utilidades. Utilidades de la identidad soberana en cuatro líneas. Primera, servicios en línea. Hemos visto que miles de usuarios se ven abocados a que les cierran las cuentas en redes sociales, sobre todo Twitter o Instagram, porque falta algún dato, porque reciben denuncias de phishing o cualquier otro tipo de denuncia. Sin embargo, deberíamos existir como personas con independencia de cualquier proveedor de servicios de este tipo, con potestad para decidir sobre nuestra propia identidad. Esto es lo que se quiere realmente en la red, y la identidad soberana podría ser una gran revolución en este sentido, como apuntaba al principio en este artículo. Segunda línea, control de la identidad propia. Con este sistema eres tu propia fuente de autoridad. Puedes seleccionar los datos que quieres compartir en cada situación. Si para optar, por ejemplo, a un empleo tan solo es necesario compartir tu titulación y que eres mayor de edad, y sería una solución ideal a todo acto de discriminación o como complemento a ese currículum ciego. Es decir, yo no tengo por qué compartir mi edad y ser discriminado o eliminado de un proceso de selección solamente teniendo en cuenta ese dato, porque quizás se pueden sorprender y pueden ver cosas que teniendo siempre el estereotipo, la perspectiva desde otro punto de vista, no las ven y pasan desapercibidas. Tercera línea, el histórico digital. Imaginar que todos los me gusta, recomendaciones que tenemos en las redes sociales, en LinkedIn, puedo conseguir acumularlos en este perfil digital. Y toda esa información estaría en mi sistema de almacenamiento en nube, controlado únicamente por mí. Es decir, todas esas recomendaciones yo las facilitaría, por ejemplo, cuando voy a ser candidato a optar a un puesto en una empresa. Ahí sí que las facilito, pero no antes, o no a cualquiera. Y la última línea es phishing y ciberseguridad, que hemos visto que es altamente importante, sobre todo en esta época en que nos hemos dado que la pandemia ha cambiado muchísimas cosas, muchísimos procesos, y tenemos que blindarnos frente a ciberataques. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué es un blindaje o es un sistema más seguro frente a ciberataques? Porque se reduce muchísimo el riesgo de robo de identidad. ¿Por qué? Porque está dentro de una red DLT, blockchain. Es mucho más difícil atacar a 1 millón de móviles, que son los nodos. Sabéis que blockchain se almacena esa información en nodos distribuidos cuando la red es pública en todo el mundo que ni siquiera se conocen. Es mucho más difícil atacar eso que una base de datos de 1 millón de personas centralizada. Es decir, sustituir un nodo central por una red de cientos de nodos hace que el riesgo se disminuya bastante. No quizás descentralizada, pero distribuida sí. Eliminamos la posibilidad de tener información colateral del usuario en línea, la trazabilidad de lo que hago durante el día, de las operaciones bancarias que hago, si luego me he ido a comprar, si he utilizado mi tarjeta. Eliminamos todo ese riesgo de gran hermano y el coste asociado al cumplimiento de la protección de datos. Y por último, vamos a hablar del marco jurídico, el marco normativo en España. Y lo hemos dividido en tres normativas. La primera, normativa de procedimiento administrativo común, artículo 9.2, también relacionado con el artículo 3.1 del Real Decreto Ley 14/2019, donde se identifica que los interesados pueden autenticarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de los siguientes sistemas. Dos certificados, certificado electrónico cualificado de firma electrónica o certificado electrónico cualificado de sello electrónico. En definitiva, sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar esa identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital, que solamente se podrá ser denegada por motivos de seguridad pública previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En el artículo escrito podéis encontrar más información al respecto, ya que la segunda normativa es el reglamento EIDAS, y el reglamento EIDAS define diversos niveles de autenticación. El nivel básico, cuando hablamos, por ejemplo, del PIN, que también puede ser gestionado por la identidad soberana, o el nivel alto. Y es bueno que pasemos de los típicos modelos centralizados como el DNI que presentamos para todos los usos a modelos distribuidos, como el que estamos comentando de identidad soberana, porque nos da muchas más garantías cuando distribuimos esa información, no ya por la protección de nuestros datos, sino por la ciberseguridad de esos datos, como hemos visto, y la dificultad de hackear o de atacar un sistema distribuido en nodos. Sin embargo, esta idea, que este régimen no aplica a una identidad basada en tecnología de registro distribuido, requiere de una futura ley que garantice que la Administración actúa como una autoridad intermedia para cumplir con la seguridad pública. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la disposición adicional sexta de esta Ley de Procedimiento Administrativo Común, que está conectada con el artículo 3.3 del Real Decreto Ley 14/2019, si la leo literalmente, nos indica que en las relaciones de los interesados con los sujetos sometidos al ámbito de aplicación de esta ley, no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser autorizados los sistemas de identificación basados en tecnología de registro distribuido. Lo cual, para que nos entendáis, siempre decimos que estamos a la espera de un desarrollo o de una derogación de este tema para que la Administración Pública pueda utilizar estos sistemas de registros distribuidos. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, esperará esta ley antes de pronunciarse al respecto. La Administración parece ser que no quiere este anonimato. Para niveles de seguridad altos considera que sí sería aceptable, pero los otros quizá no fueran compatibles con la protección de datos. Como conclusión, por todo ello, con esto, con la aplicación de la identidad soberana, acabaría el modelo del feudalismo digital, no pudiéndose suspender el identificador base por nadie, en línea con lo que comentábamos antes del cierre de perfiles en redes sociales, que pueden afectar y mucho a una empresa, a una personalidad o a una persona que tiene prácticamente toda su vida su actividad profesional en este tipo de redes sociales. Un futuro ideal que precisa todavía de muchos cambios y alguna derogación normativa como este Real Decreto Ley 14/2019, al establecer que en estas relaciones con la Administración, con los usuarios, no serían admisibles estos sistemas de identificación basados en tecnología de registro distribuido y continuo y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del derecho de la Unión Europea. Y es a lo que precisamente estamos esperando para que toda esta idealización sea posible.